Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Descentralización Total, un podcast sobre Cardano, blockchain, criptomonedas, artes marciales, música y un montón de cosas más que vamos a estar conversando aquí durante esta hora de transmisión. ¿Quién les habla? Sebastián, del canal Individuo Digital, donde entregamos las mejores herramientas técnicas en el mundo de las criptomonedas, en conjunto a Rodrigo, operador y glorioso estandarte del Pool Chill, Pool de Cardano, servidor de esta red blockchain descentralizada, trabajando para ustedes, entregando la mejor información hoy día con un montón de noticias. Rodrigo, primero saludarte hoy día 5 de abril, día viernes de este año 2024. ¿Cómo te trató la semana? ¿Cómo estás?
Entretenido, pues, hermano. Escuchando las versiones de la Fed, cómo mueve el mercado, la gente, al igual que yo, están todos mirando el gráfico de la tasa. Estoy contento, Sebastián, de poder saludarte y ver hasta dónde, en conjunto hasta dónde llegó el Bitcoin.
¿Quién tenía razón? Parece que Rodrigo ganó la apuesta. Me sigo consagrando como el contraindicador de este mercado. Sigo siendo el contraindicador de este mercado. Anótenlo, ya vamos a ver el gráfico porque estoy diciendo esto. La semana pasada junto a Rodrigo hicimos una pequeña apuesta. ¿Qué precio iba a estar hoy? Y claramente perdí, así que vayan anotando. Cada vez que yo dé un pronóstico, hagan lo contrario para que puedan disfrutar de sus inversiones. Oye, quiero preguntarles primero, ¿cómo estamos de volumen, Rodri? Ponte tu micrófono, cuéntame, háblame ahí, 1, 2, 3 probando para ver si estamos bien nivelados, porque te saqué el eco y parece que se cambió un poquito en tu computador.
1, 2, 3 probando, 1, 2, 3 probando,
probando. Ahí parece que se ajustó, 1, 2, 3. Excelente. Oye, vamos a saludar a los amigos antes de ir a las noticias. Guille Raula fue el primero que nos dejó un mensaje, un abrazo y nos va a ver en diferido. Recordar que este material está los días martes y viernes por los canales de YouTube, Twitch, Twitter, Odyssey e Instagram. Estamos hoy día desde tempranito saludando a Satanás del Colo. Mira quién nos mira ahí desde Instagram y a todos los amigos que se van a conectar por esa plataforma. Nos pueden seguir en cualquiera de ellas. Nos pueden ayudar, obviamente, a difundir este material que habla de esta red descentralizada que es Cardano, haciendo un like, un fueguito, un corazón y compartiendo. Durante esta hora podemos conversar, así que si eres nuevo, siéntete con toda la libertad y la confianza a través del chat, dar tus comentarios, preguntas, de repente hay algo que conversamos que es un poco complicado o querés saber alguna terminología. Aquí ya llevamos muchos años transmitiendo y a veces se nos olvida que tenemos un slang, una manera de hablar un poco complicada que tiene hartos aspectos técnicos. Entonces, bueno, que ustedes pregunten cuando tengan dudas para que no cometan errores. Javi, ¿cómo estás? ¿Cuándo creéis que Charles debería abandonar Cardano y dejarlo más de la comunidad y que se centre en Midnight? A ver, Rodri, ¿quieres partir con esa pregunta? Chao, Carlos.
IOG trabajaba en sus inicios con el protocolo de Cardano con un contrato que se acababa en el 2021. Entonces, el 2021 nosotros debemos haber tenido Voltaire afuera, los contratos inteligentes hace mucho tiempo atrás, y la comunidad hubiese votado si es que IOG sigue trabajando y seguimos viéndole la cara a Carlos en la semana. Pero resulta que el contrato de una u otra forma se extendió porque se atrasó el desarrollo y el 2025 vendría a ser esta fecha. En particular, creo que nos beneficia a nosotros como ecosistema tener a más compañías, empresas, grupos de desarrolladores que trabajen en soluciones para Cardano, más no creo, siendo bien claro, no porque me caiga bien o porque me caiga mal, Charles, voy a dar la opinión que voy a dar, pero creo que al momento de tener la visión clara, ver el desarrollo y tomar decisiones estratégicas, a lo mejor Carlos no era ni el más simpático ni el más inteligente, pero ha agarrado un montón de experiencia y momentum. Entonces, esto me voy a salir un poquito aún más de la respuesta, pero ayer había un space donde escuchamos al Carlos hablar con la gente de la criptoría, un tremendo espacio. Y la gente hablaba del marketing y de dónde tenía que estar Charles. Y en un minuto Carlos dijo, bueno, nosotros podríamos colocar dinero y podríamos trabajar en marketing, pero de repente nos conviene a nosotros tener a 10 doctor Lars Brúñez respondiendo las preguntas de los desarrolladores y ayudándolos a orientar el que completen sus proyectos de forma ordenada y de forma correcta. Y ahí hace el ejemplo de que en ese mismo atisbo de poder ayudar a los equipos, el Genius Guild tomó a Lars como CTO. Entonces, no creo que Carlos se vaya a desaparecer por la implementación de Midnight. Creo que va a seguir trabajando en el equipo, más es probable que sea menos protagonista una vez que las decisiones dejen de pasar por IOG y pasen por los votantes o los holders de Cardano que participen dentro del protocolo y sus decisiones de gobernanza. Y solo para hacer en referencia, no sé si te has dado cuenta, pero nuestro compadre Vitalik habla cada vez menos. Si los mecanismos de gobernanza no están resueltos, las transiciones del protocolo pueden ser complicadas porque te pueden pasar a denominar un security. Entonces, creo que piano piano, Midnight va a trabajar con Cardano, va a ser un token nativo de la red de Cardano, va a utilizar la seguridad y la infraestructura que proveen los SPOs, va a tener la oportunidad para que otros operadores de otras redes también puedan participar del mecanismo, pero trabajar en conjunto. Yo no sé por qué la gente, hermano, tiene tanto temor con que va a llegar Midnight y ahora todos vamos a hablar de Midnight. Ya, se acabó Cardano, chao, chiquillo, no, nunca más. Vendan sus bolsas. No lo sé, ¿qué ocurre, hermano?
Bueno, yo creo que es parte de ese trabajo hacia la gobernanza en que entramos en una fase donde hay muchas visiones, y por eso le puse el nombre, el título a la canción, a este programa del día de hoy, que es Cardano versus Cardano, porque el desafío de la descentralización es precisamente poner de acuerdo a grupos e individuos que tienen distintos intereses y buscar que haya incentivos para que haya un interés común de todos estos individuos que buscan desarrollar empresas, que buscan desarrollar tecnologías para identidad digital, que buscan diseñar sistemas de gobernanza, sistemas financieros, que buscan crear memes y crear arte, que buscan hacerse ricos de la noche a la mañana. Son todos personajes de este ecosistema que tienen distintas intenciones. Algunos muy bien intencionados y que han trabajado de manera desinteresada para el devenir positivo de este protocolo, y van a haber muchos mal intencionados. Entonces, todas estas conversaciones que tenemos en lo filosófico también tienen el desafío técnico de aterrizarlo a un protocolo digital que pueda permitir la interacción de todos estos individuos, pero que mantenga la integridad de este protocolo y que siga creciendo, que siga evolucionando, que se transforme en una suerte de organismo. Creo que tiene esas características, va a ser una suerte de organismo que va a ir mutando de a poco, dependiendo de la contingencia, dependiendo de los actores, y ahí respondo la pregunta para no darle más vuelta sobre la posición de Charles. Esto funciona como una suerte de dial, que es descentralización, centralización, que hay muchas gamas entre medio, no es un switch, para llevarlo a un concepto un poquito más electrónico. Entonces, en este dial, creo que tampoco es un camino de un solo giro, digamos, desde lo más centralizado, que podría ser el nacimiento del código a partir de IOG, la gente que creó eso, hasta la situación que tenemos hoy día, que hay un montón de proyectos, aplicaciones descentralizadas y otros proyectos funcionando sobre la red, sino que esto se va ajustando. De repente se descentraliza un poco algunas decisiones, algunos proyectos, de repente pum, se vuelve a centralizar y se toman decisiones más rápidas entre algunos que están trabajando más fuertemente. Hay centralidades que tienen concentración de hadas, básicamente, y que hace que puedan tomar más decisiones en la red. Y eso va a ser un organismo que va a crecer, decrecer. Charles tiene en este momento un rol que me imagino que va a ir cambiando durante el tiempo, va a tender a participar menos a medida que tengamos más herramientas para que todos participemos más, y los grupos como Intersect, como la misma gente en Catalyst, como lo que está pasando con las comunidades locales, la TAM. Ayer estuve escuchando el Town Hall que hacen los días jueves, también ahí hay un grupo de gente súper interesante trabajando y de manera bastante autónoma, independiente de lo que diga o no diga Charles. Entonces eso es súper interesante y entretenido. ¿Cuándo debería dejarlo? Cuando esta parte del dial se ajuste y se centre en Midnight. Bueno, no sé, ahí yo Midnight, a mí todavía me quedan muchas dudas con Midnight, más que certezas tengo dudas. Así que bueno, eso es, Javi. Seguimos con My Life Food. ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo, amigo. Capitán Rolo, buenas tardes, familia. Dice, ¿para cuándo una quedada del Cardumen en Barcelona? Abrazos, denle like a estos guerreros. Estaría bueno, júntense los que están en Barcelona, que yo sé que son varios y que nos escuchan. Pónganse de acuerdo, tengan ahí un café de un café de cabecera donde puedan reunirse una vez al mes, un par de veces al mes para conversar, para desarrollar proyectos también. Yo estoy un poco lejos, así que quizás en alguna puedo participar. De hecho, probablemente no voy a poder ir, Rodrigo, te aprovecho a contar que no te había contado, al lanzamiento de Catalyst, al Fondo 12 en Barcelona. Si te lo digo, está complicado, no es tan cerca tampoco. Pero bueno, vamos a estar participando de todas maneras, de manera online. Federico Veil, ¿cómo estás, amigo? Feliz de arrancar la mañana de viernes con ustedes. Más felices estamos nosotros de compartir con ustedes en este horario. Y Will Hernández, siempre digo Will, no sé por qué es Will. Will Hernández, saludos, madrugando para verlos en vivo. ¿Qué hora es por allá, Will? Will está en El Salvador, si no me equivoco. No sé, quizás lo estoy doxeando y está en otra parte, pero cuéntanos qué hora es por allá. Rodrigo está más bajo, espero que se haya regulado ahora que ajustamos los volúmenes.
Sí, yo imagino que sí. Ya, hermano, voy por el café que hirvió el agua. Nos vemos en un segundo.
Póngale, ya tengo el café listo y voy a terminar de saludar a nuestros amigos. Lunático Leas, ¿cómo está, amigo? Dice que nos va a ver en diferido. Pero ¿saben a qué se debe la subida de The World Mobile Token? ¿Alguna noticia o avance nuevo? Tenemos información para ustedes, harta información sobre ese movimiento parabólico que tuvo el token de World Mobile. Así que quédense conectados y apóyennos ahí con un like, un fueguito, un corazón. Salva Zaragoza, buenas tardes familia, dice CryptoBoy. Nos comenta, no soy seguidor de Ethereum, pero Vitalik puede estar callado. Pero Larry Fink sí está hablando mucho de Ethereum y la adopción internacional, lo muestran las métricas. Es parte de ese proceso. O sea, Ethereum hoy día hay mucha gente que está interesada en Ethereum y que no es Vitalik y su equipo con el que se crea originalmente esa red. Es gente que entró en algún momento de la historia de Ethereum, se sintió partícipe y hoy día está empujando para que esa red prospere. Y estoy hablando principalmente de los poderes económicos, JP Morgan, lo hemos hablado bastante, el mismo Larry Fink, va a estar BlackRock ahí con su ETF tokenizado también. Hay una serie de actores hoy día que están interesados en ese protocolo y hoy día las decisiones de Vitalik son solamente una parte de toda la discusión que tienen ahí. Así que buen aporte, CryptoBoy. Son las 7:30 en El Salvador, mira, muy temprano ahí poniéndole máquina. Will, para quienes no saben, te voy a doxear, Will, pero creo que puede ser de utilidad. Dirige una empresa que se llama 21M, para quienes quieran desarrollar negocios en El Salvador. Contáctense ahí con Will Hernández porque es una iniciativa bastante positiva para quienes quieran desarrollar en blockchain y necesiten estructuras legales en un país donde se está abriendo toda la legislación para establecer empresas, montar tokenizaciones y una serie de cosas que ahí pueden ser positivas para quienes quieran explorar ese lado. Nexandj, no sé cómo se pronuncia, amigo, pero nos manda un saludo desde Murcia,
hermano,
España.
Hermano, Nexandj. Ah, Nexandj.
¿Y qué es eso?
El DJ Nexandj, hermano.
Buena, compadre. Vamos a escucharlo, lo vamos a buscar en Spotify. Salva Zaragoza, ¿sabéis algo de OPT versión 2.0, Option Flow? Hoy día no traemos noticias de Option Flow, hace rato que no le doy una mirada, pero vamos a darle una vuelta. Son las 3 de la tarde en España, aquí en Portugal son las 2 de la tarde, en Chile las 10 de la mañana y descentralización total, que es lo que hace conectar todos estos puntos del globo en un solo lugar, que es este canal donde vamos a estar transmitiendo las noticias del ecosistema. Marcos Flores desde Cuicuilco, Ciudad de México. Mira, otro punto más. Dinos qué hora es en Ciudad de México. Y Nexandj dice,
Valedor,
es seco. Sí, yo estoy de acuerdo. De hecho, hoy día en la mañana reflexionaba, Rodrigo, estaba pensando en ti, no románticamente, pero hablaba de una conversación que hemos tenido en este podcast que es sobre el perdido arte de conversar y cómo este espacio que hemos construido juntos de conversación llamado descentralización total es un valor porque los dos hemos tenido esa capacidad de ir haciendo crecer la conversación, de exponer puntos de vista distintos, de salirnos a veces de la box, de la caja, como se dice, porque podríamos simplemente tirar las noticias súper rápido, a lo mejor tendríamos hasta más audiencias si comprimiéramos todo en una serie de noticias y sin, como en 30 segundos dar todas las noticias de Cardano y súper editado y rápido, pero ese formato impide el diálogo, impide la conversación, impide la filosofía que requiere tomar algunas decisiones, sobre todo cuando estamos entrando en terrenos desconocidos que es la gobernanza en red. Va a ser súper importante ver cómo tomamos todo esto que pensamos, y que pensamos distinto y nos ponemos de acuerdo en algunas cosas y tenemos visiones diferentes y uno le enseña al otro y después este otro le enseña a uno y con la comunidad hay una red súper interesante ahí, como eso se aterriza a una cadena de bloques que al final toma las decisiones en un ecosistema digital. Entonces, agradecerte, Rodri, por compartir esa filosofía y esas ganas de conversar de cada día martes y viernes. Pero no solo de conversa y el hombre, sino que de noticias sobre este ecosistema. Y comparta lo que me mandaste hoy día, Rodrigo, que ya lo habíamos visto, pero ya que alguien de la audiencia lo pidió, estamos aquí compartiendo cómo se ven los bloques de Cardano en una interfaz que es bien entretenida del sitio eutxo.org.
La idea de este visualizador, hermano, es que pudiese ser la cortina de nosotros. Y para cualquier persona que quiera transmitir dentro del ecosistema de Cardano, podría conectar este visualizador a la pantalla y usarlo, ya sea como en la pantalla verde y estar transmitiendo y que los bloques se vayan mostrando, o en un cuadro ahí como lo estamos viendo ahora para discutir sobre las transacciones que hay en la red. En este caso, por ejemplo, estamos viendo que tenemos un contrato inteligente de JPG Store, estamos viendo transacciones entre pares de ADA y del agregador de Dex Hunter. Me parece, como soy un ñoño y al igual que ustedes, les quería mostrar esta herramienta. Si alguno de ustedes tiene tiempo y ganas de colocar un, no sé, en la pantalla del celular, en algún lado así, ahí puede mostrarles que en los bloques de Cardano hay más de una transacción. Una maravilla de la tecnología para quien sabe apreciar las ventajas del EUTXO. El SEA me dice que siga. Bueno, hoy día tenemos, son las 15 y cuarto en Roma y viene la versión 1.9 de Lace Wallet, que trae el multi-account, que son las cuentas múltiples. Esto quiere decir que ya lo hemos visto, pero sigue avanzando en el desarrollo de la interfaz, de la experiencia de usuario. Básicamente, con un set de palabras semilla, con 15 o con 24 palabras, tú eres capaz de tener diferentes cuentas en las cuales podrías experimentar el staking, con diferentes pools podrías experimentar el DeFi, sin tener la necesidad de tener una libreta llena de palabras semilla. A mí, en lo personal, no soy el usuario número uno de Lace, pero me alegra que siga avanzando. Creo que es importante que el estándar de billeteras de Cardano llegue a convertirse en un estándar multichain, que Eternal ojalá trabaje con Bitcoin, que trabaje con Ethereum, tal cual como trabaja MetaMask con las diferentes redes, y podamos mostrarle a la gente que Consensus y MetaMask hacen un pésimo trabajo por llevar la billetera con más scams y exploits en el mundo. Entonces, nada, Sebastián, estoy contento de ver cómo avanza la tecnología con Lace en este caso. Aunque, Game Changer Wallet. No lo olvides. Game Changer Wallet.
Oye, Rodri, te quería hacer una pregunta técnica. No sé, a lo mejor no tienes la información, pero me queda la duda: cuando uno crea estas múltiples direcciones asociadas a un solo juego de semillas, si yo voy a revisar estas direcciones en la blockchain, ¿las puedo conectar entre ellas o quedan desconectadas como si fuesen cuentas distintas?
Quedan conectadas dentro de sí misma. En la versión original, como tengo entendido, están relacionadas y tú las podrías ver entre transacciones. Entonces, lo que sería interesante es que pudiésemos seguir viendo cómo está la evolución de las billeteras en Bitcoin, que trabajan también con el EUTXO, o sea, con el UTXO, perdón, y que tienen esta ventaja de que tienen las cuentas separadas. Entonces, a pesar de tener un grupo de semilla, los fondos que tienes almacenados en una cuenta con N cantidad de UTXO no refleja o no se refleja en el resto de las billeteras o las cuentas desde esa semilla. Para allá vamos, Sebastián, la privacidad es importante. Ahora que vamos a tener la versión de Plutus V3, quizás le podamos sacar un mejor provecho. Y en realidad, Mauro, aparte de que lo hemos felicitado en el podcast porque se tituló como abogado, terminó su práctica, lo hemos visto interactuar con la gente de la comunidad de Cardano ayudando en misiones humanitarias, él ahora hizo un esfuerzo con la Universidad de La Plata, si no me equivoco, por el día 8 de mayo hacer y participar de un panel la Universidad Nacional de La Plata, perdón, a mi amigo argentino, no se me enoje nadie, donde van a tener diferentes expositores y dentro de ellos Mauro hablando de los smart contracts y cómo esto podría afectar la sociedad. Desde diferentes aristas hay una... hay un panel que son 10 personas, si no me equivoco en la imagen, y si te das cuenta, son todas de diferentes generaciones. No vamos a decir más tatitas, más viejitos, pero son de diferentes generaciones, son mayores. Entonces creo que es importante poder trabajar con un grupo etario bien amplio. Creo que es importante ver que esto está ocurriendo. Y si a lo mejor... tú estás en un país que no está relacionado con la tecnología y lo ven súper lejos y tus legisladores te dicen, no, Satanás, córrete de la blockchain y las criptomonedas. Ocurre en esa isla, en ese pedacito. O sea, te, por ejemplo, te puedo hablar de Paraguay, te puedo hablar de Bolivia en Latinoamérica, te puedo hablar de Chile que tiene poca adopción, pero tenemos el caso de El Salvador, tenemos Argentina, tenemos Brasil, tenemos Venezuela, que son partes del continente que tienen una adopción mucho más grande. Así que la gente, el día 8 de mayo en la Universidad Nacional de La Plata, la entrada es liberada, pueden ir a escuchar y aprender sobre blockchain. Está muteado, mi amigo. Me estoy perdiendo de su hermosa voz.
Necesito como un botoncito, porque realmente le hago clic y la aprieto al lado y no queda activado. Decía... interesante también, por eso ayer me conecté un ratito, o sea, lo escuché por YouTube, en realidad no participé en el Zoom, en el Town Hall de Latam, que es donde se reúne esa comunidad, y hay un esfuerzo súper grande y una discusión súper rica, creo yo, y por eso quise hacer la reflexión de un principio de cómo están funcionando estos núcleos, estas unidades que están trabajando por el protocolo, desde distintas aristas, con distintas filosofías. Ayer hicieron una reflexión súper buena, que los que quieran ver está el video en YouTube, sobre todo el impacto que tuvo el video de Cardano Girls, y se toman de ese hito para poder discutir precisamente de la descentralización, de las estrategias de marketing, de cómo funcionamos también, porque con cada acción, sobre todo las acciones grandes, como la que pudo ser Cardano Girls o cualquier otra acción que tenga muchos twitters, va a tener detractores. Es parte de crecer. Cuando uno crece en cualquier área, es natural que así como aparecen adeptos y gente que quiere sumarse a tu trabajo, gente que quiere minar tu trabajo y quiere desacreditarlo por una u otra razón. Entonces, lo interesante también es que todos estos núcleos que están apareciendo se puedan interconectar para que eso no suceda, y al revés. Cada núcleo que está trabajando en áreas distintas pueda conectar y pueda retroalimentar también el trabajo de red que existe. Y ahí también todo lo que están haciendo desde la TAM para conectar con el evento de Catalyst Barcelona, aprovechar de recordarlo, que este mes, el fin de semana del 26, si no me equivoco, es el lanzamiento, la fiesta de lanzamiento del fondo 12 de Catalyst, y la sede principal va a ser en Barcelona. Los que quieran participar pueden comunicarse, creo que con Mauro o con Alfred del Hotel Cardano, que están liderando un poco la convocatoria, o directamente ahí por las redes, buscar cómo inscribirse. Creo que hay un link ahí donde uno se puede inscribir, y también a los workshops que van a haber en otras sedes, dentro de ellas la de Buenos Aires. Me parece importante mencionarla porque sabemos que aquí hay audiencia argentina, para que contacten con la comunidad de la TAM Cardano y puedan participar si es que les interesa de esa discusión, Rodrigo. Seguimos con otras noticias y ya vamos con lo más calentito, que estaban preguntando ahí de World Mobile, pero antes de eso quiero pasar porque hay una decisión que tomar en el proyecto de Endcoins. Primero me gustaría, Rodrigo, si pudieses hacer un poco de técnica básica, ¿qué hablamos cuando hablamos de Endcoins?
Endcoins es el primer proyecto que contempla la privacidad en Cardano como capa 1, después de haber tenido un vuelco en el cómo se planteó el proyecto, después de haber visto lo que pasó con Tornado Cash, Endcoins dejó un poco de lado la solución del Mixer y trabajó con una solución de privacidad que trabaja en la misma capa de Cardano. Luego de una partida bien explosiva por parte del proyecto, alcanzando un máximo, por ejemplo, de 3 hadas, creo, se estableció en 2, luego en 1 y está ahora en 0.80 y pico hadas. Le ha ido bien en el sentido técnico, están avanzando con un roadmap en el cual ellos contemplan una versión 2 del protocolo que les permite no tan solo a los a ADA como token nativo del ecosistema ser ofuscado o ocultado por esta tecnología de la privacidad, sino que también a los otros tokens de la red están haciendo trabajo con pruebas de cero conocimiento para poder implementarlas en las órdenes de compra de los DEX y mantener la privacidad. Probablemente le vaya muy bien un proyecto que tiene un market cap chiquitito, tiene un supply de 10 millones y están todos en circulación. Y básicamente el uso o las ganancias que genera el staking de este proyecto están dados en razón al uso. Y como partió hace, no sé, en diciembre, por darte un ejemplo, o noviembre, vamos en 5 o 6 meses del protocolo, no es muy grande el movimiento en cuanto a las transacciones, pero se ha generado un capital. Y la pregunta de la comunidad, donde se invita a discutir en el Discord de ellos, un poco como con este tweet, con esta publicación, es qué es lo que hacemos con los fondos de esta tesorería. Y ahí presentan un par de opciones, como hacer recompras de endcoins, adherir los tokens de Liquidity Provider o LP, que si alguno de ustedes se pregunta, oye, ¿pero qué significa eso de LP? Básicamente es poner la plata. Es una prueba de qué es lo que es poner tú la plata ahí. Y la plata la pones en dos tokens, el token A y el token B. En este caso sería ADA y Endcoins. Entre más LP existen, menos fricción hay al momento de hacer órdenes de compra y de venta porque hay más liquidez. La tercera opción sería nada, solamente holdear los ADA, y la otra es donde me gustaría hablar a mí. Creo que es importante que el protocolo de Endcoins tenga una campaña de marketing. Y una campaña de marketing no tan solo basada en una semana de mostrarle a la gente cómo funciona el protocolo, sino que en hacer tutoriales, en hacer videos, en hacer concursos, que son cosas que ya han hecho el protocolo, pero hay que seguir empujando, que no son esfuerzos de una vez, es una campaña. Entonces,
vamos perdiendo, Rodrigo. Vamos perdiendo, Rodrigo.
Sí, no sería la primera vez, pero no importa. creo que si alguno de ustedes tiene una opinión diferente, aparte de dejarla en los comentarios, vaya y participe de la organización y participe del Discord. ¿Qué más te puedo contar de Endcoins? A ver, sacaron una segunda versión del nodo, que la actualicé los dos, que son una versión liviana que trabaja con unos tokens de Blockfrost y de Maestro, que básicamente me permiten correr los servidores de forma más rápida, más liviana, sin que tener que utilizar el indexador de Kupo. Que Kupo está muy cool, está muy bueno, está todo muy bien, pero en mi experiencia personal y en la de otros operadores habíamos tenido dificultades porque uno tenía harto gigas, no sé, tener Kupo eran como 40 gigas de memoria. Entonces uno dice, ya, en realidad, no sé, pues me programé el disco duro con 500 gigabytes o de repente con un tera. Yo lo hice con uno con un tera y con otro con 250 GB, y en el 250 GB fue el primero que implementé la nueva solución del servidor Lite. Por lo demás, hay hartas cosas que están pasando con Endcoins. Yo no dormiría en este proyecto, aprovecharía ahora la bajada para seguir haciendo DCA. Eso estoy haciendo yo, por lo menos.
Excelente, Rodri. Oye, quiero hablar de algo que comentamos esta semana, el día martes, que fue la noticia que el buscador de Google había integrado las APIs para que cuando tú busques una dirección en Bitcoin o en Ethereum, te salga ahí la referencia de esa dirección, que recordar que son direcciones públicas. Y Stake with Pride hizo un llamado a Rajan Patel, que me da la impresión que es el encargado de esas decisiones en Google, para decir, oye, Cardano lleva 10 años aquí siendo top 10, es una red que tiene una gran comunidad, que funciona bastante bien, ¿por qué no le ponen un ojo y activan la opción de búsqueda también para Cardano? Y Rajan Patel respondió al llamado diciéndole, mira, que no puede comentar qué es lo que viene, pero parece que van a hacer lo mejor para que esto ocurra. ¿Y interesante, Rodrigo, qué te parece?
Me parece que, como decía la canción, no. Creo que es bueno tener la respuesta por parte de este ingeniero de Google en la conversación y que no haber quedado como ¡Ey! ¡Ey! Y que nadie ha respondido. Creo que, claro, así como que ¡Ah! Pero es interesante como la mayoría de los desarrolladores, claro, entienden muy bien cómo implementar Bitcoin es el primero, hay más capital, pero la máquina virtual de Ethereum se le hace muy cómodo, es llegar, cortar y pegar. Ahora, llegará el día en que veremos Cardano ahí todo el rato. No creo que hay que esperar, habrá que esperar mucho. Probablemente sea de aquí a final de año, igual que USDC.
Excelente. Hoy quiero compartir esta publicación de La Petite Ada, un influencer de la red de Cardano en la comunidad de habla inglesa, y porque están lanzando un máster de trading. Me llamó la atención, dije, ¿de qué se trata esto y cómo funciona? Y claro, lo que tienen son 2.000 € en premio, y para participar tienen que hacerlo a través de esta forma de Google. Básicamente hay un primer premio de 1.200 €, el segundo de 600 y el último de 200. Aquí está la wallet. Desde dónde van a salir los precios. Esto está en diferentes tokens, entonces hay que hacer la conversión. ¿Y cómo funciona? Y Rodrigo, te quería invitar a jugar porque primero, a ver, ¿cómo hacer para que esto no sea tan largo? Quiero citar el video que hizo Charles respecto a las votaciones y cómo en Cardano se ha estado trabajando sistemas eficientes de votación respecto a lo que estaba pasando con eso que les comentamos de el concurso de la Blockchain Live, que era esta votación en la cual Cardano estaba peleando con Multiverse X, lo comentamos el día martes. Entonces salió Charles entre medio a hablar un poco de esto porque había generado mucho ruido, hablando de cómo se producen sistemas de votación eficientes. Y lo primero que cuestionó en ese caso, para la votación de Blockchain Live, era, ok, tenemos una herramienta para votar que identifica a las personas a través de Telegram. Pero, ¿quién hizo la lista por quiénes hay que votar? Esa sería la primera pregunta. Porque esa lista ya es un condicionamiento a la gobernanza. Es decir, hay alguien, una entidad centralizada, que decide. Estos son en este caso lo que vamos a ver ahora, los tokens sobre los cuales se puede elegir. ¿Por qué no más o no menos? Lo dejo ahí solamente como una reflexión. Pero bueno, de lo que se trata esto es que en esta forma ustedes pueden elegir a través de tu handle de Twitter los 6 tokens en 6 posiciones que te parecen que van a tener el mejor rendimiento en un rango de tiempo de... No lo tengo por aquí, a ver. No lo sé, pero les voy a dejar el link para que ustedes mismos vayan a participar. Y Rodrigo, te quiero invitar a participar para que llenemos esto juntos. Veamos cuál es el que creemos que va a tener mejor rendimiento. Y así, si es que ganamos alguno de los premios, podemos compartirlo con la audiencia. Los que están escuchando el podcast en vivo, los invito a participar. En este momento, miren la pantalla o vayan siguiendo la conversación, porque ya tenemos aquí, vamos a poner el Twitter, el Indie y
Comparta,
tal.
comparta, hermano. Ya no estamos
Sí, que
compartiendo.
estaba cambiando
Fome.
el correo. Entonces vamos
Ah,
a poner
perdón, sí,
primero el
sí.
handle del canal Indie Digital. Aquí todo transparente, si me contactan por ahí yo se los voy a mostrar. Entonces hay que decir, bueno, ¿cuál va a ser el token que más va a ganar en este ranking? Y tenemos a disposición Indie Protocol, Indigo Protocol, FLDT, que es de Fluid Tokens, el proyecto Neum, que tengo noticias ahí sobre el proyecto Neum, Rodrigo, que te voy a comentar al final, proyecto Emainswap, un exchange descentralizado, proyecto Book, distribución de libros en NFT, Copies, el juego Cornucopias, NMKR, que es el ecosistema de básicamente marketplace y NFTs, NTX, que es el token de Nunet, Encoins, que lo acabamos de mencionar, y el token de Husky, Rodrigo. Entonces, quiero que vayamos. Te voy a preguntar primero, ¿cuál es que crees que va a ser el mejor rendimiento de este rango? Me imagino que serán un par de semanas, no creo que sea más largo que eso.
Indie, compadre, ese bien soy yo.
Indie. Rodrigo dice Indie. Yo estaba entre Indie y NTX, Rodrigo. Estaba ahí. Pero vamos a dejar Indie porque estábamos los dos de acuerdo en ese rango. Y después yo pondría NTX. Viene una corrección, el sistema de inteligencia artificial está ahí metiendo harto
Me parece
ruido.
que sí, certero, certero, una narrativa interesante.
El tercero, ¿cuál te parece interesante esto?
Si te cuelgas tú de esa narrativa para colocar el segundo, pondría a Genius Yield. No sé si el déficit atencional me permitió escucharlo ahí o no estaba en la lista. No, no estaba en la lista. Entonces, pondría Fluid Tokens por la posibilidad de hacer préstamos con tus NFT y utilizarlos como colateral, etc.
Y también los esfuerzos que están haciendo para conectar la blockchain de Bitcoin. Y yo en la
El
posición
Raulito.
4, ya que lo dijiste, Rodrigo, creo que también es un token que está bien depreciado en precio, que es Encoins. y que están trabajando, creo que podría dar una sorpresa y pegarse un subidón así interesante en estas próximas semanas, que nos pongan, ¿sí? Esto es una competencia de trading, no es una competencia de fundamentales, pero creo que es uno de los tokens que está bien dañado, que puede, si es que sube, se va al alza, puede hacer un porcentaje interesante. Posición número 5, Rodri.
NMKR.
NMKR, sí, es uno de los proyectos importantes, grandes del ecosistema. Y vamos a cerrar. A ver. Estoy entre Neum, Rodrigo, y Copy. Oh, creo que Copy puede mandarse un rally interesante.
Hermano, es
suyo. Siempre es un token que sube harto. Lo vamos a poner y vamos a dejar enviado este concurso. Así que ya saben, si lo ganamos. A ver qué dijeron ahí. Nadie participó en el chat, no importa. Si quieren, les voy a dejar el link
para que ustedes. Igual vamos mismos... a compartir el premio si ganamos.
Sí, pues sí, ya está, ya estamos. Vamos a dejar el link ahí en la transmisión. Uy, me pica mucho la nariz, Rodrigo. Disculpen ahí la audiencia que nos está mirando. Y seguimos con noticias esta vez. Vamos a hablar ya de la teleserie. Porque esta es una teleserie, Rodrigo, no sé si partir de adelante para atrás o de atrás para adelante, pero hemos tenido un movimiento fuertísimo en el token de World Mobile y no sabemos si es debido a esto o no, y vamos a sacar la vieja veneno y un montón de cosas para poder analizar esta noticia, pero yo ayer estaba revisando el Twitter y aparece primero este comentario de Ada Ape, que es del pool Ape, hablando de que ya es irrefutable la prueba de que World Mobile Team, que es el equipo detrás de
pantalla, proyecto World Mobile. Pantalla.
Ah, chuta. Eso, gracias Rodrigo por recordármelo. Estaría trabajando y colaborando con Starlink, que es esta empresa que entrega internet bajo el alero de Tesla. Y habla de que estaría respaldado directamente por el canal de YouTube y el CEO de World Mobile, que es Mr. Telecom, y aquí hace un seguimiento de la entrevista donde está ese video, que tiene pocas visitas además, entonces no ha sido demasiado bullado esta alianza o potencial alianza, y preguntan ahí qué es lo que está pasando en Nigeria, y Mikey, que es el CEO de World Mobile, dice que están usando Starlink como un backhaul, no sé cuál es la traducción literal, Rodríguez, de eso, pero estarían colaborando con ellos, o sea, no solamente usando el servicio de Starlink, sino que trabajando y colaborando con esta empresa gigante a nivel mundial. Entonces, vuelve aquí a preguntar de que esa palabra Starlink es como un tabú, y él vuelve a respaldar la información, hablando de que podrían estar trabajando estas dos empresas, y eso obviamente que le da mucha atracción a lo que puede estar ocurriendo en World Mobile, y lo vimos en el precio por lo menos, y después vamos a ver otras cosas, que está en este momento en los 0.56 con unos mechazos así bastante interesantes después de todos esos rumores. Rodrigo, ¿tú crees que es noticia o que es rumor?
Ya, vamos por partes, vamos al tweet. Uno es real. Vamos a partir explicando lo que es un backhaul. El backhaul básicamente sería una conexión que por jerarquía nos vendría a acercar a la fuente del internet. Entonces, en algunos casos, World Mobile va a recibir desde el satélite de Starlink la conexión directa al internet y va a replicar esta hacia el resto de los ciudadanos. Esto es una conversación un poquito que escapa de mi expertise, pero básicamente... No sé si ustedes se han dado cuenta que cuando hay días muy nublados con mucha lluvia, el internet es un poco más débil o funciona un poquito más lento. Esto tiene que ver, no todas las transmisiones de internet son por satélite, pero mucho tiene que ver que cuando hay muchas nubes, la información tiene problemas para viajar entre lo que sería el satélite, la señal del satélite o la antena hasta el usuario. Entonces, el caso del backhaul sería cómo World Mobile va a utilizar el satélite como una conexión principal en la cual le va a permitir a ellos retransmitir el internet. Muchos de los usuarios que se preguntan, oye, ¿por qué Starlink no es para todos? Porque Starlink, con los costos que tiene, no es capaz de producir un servicio de telecomunicaciones. pero sí puede ser el que alimente el distribuidor del servicio de telecomunicaciones, que en este caso sería World Mobile. Es un trabajo que se viene haciendo bien, y ahí están las fotos. Hay unas fotos que hablan o que muestran donde se supone, esto es la especulación, así, sombrero de aluminio, en los headquarters de SpaceX, podemos ver que existen unos globos aerostáticos donde suponemos son los globos de World Mobile y están haciendo pruebas para implementar a lo mejor la tecnología a lo largo del planeta. ¿Por qué es esto? Porque nuestro querido amigo Elon, en realidad no es mi amigo y no es tan amigo de él, pero Elon busca a través de X poder ser un servicio de distribución no tan solo de noticias y de conocimiento en la comunidad, sino que también como una plataforma de intercambio monetario, y a World Mobile les vendría a permitir conectarse de forma mucho más fluida con el resto del retail, que se hace difícil. Y ese Twitter que está mostrando el SEA que se perdió ahí es básicamente el operador del nodo Clover. Hace mención en un Twitter de Brian Armstrong del año 2022-2023, donde que les dice, ya, pero cuéntenme cuáles son sus proyectos que están en África, blockchain. Y ahí el Clover Node le hace una referencia a World Mobile y Brian Armstrong le dice que le gusta. ¿Será esto una batiseñal? Obviamente tiene sentido cuando nos tratamos de preguntar por qué el precio subió, de cómo subió. La respuesta es simple, alguien está comprando. ¿Tendrá información o no tendrá información confidencial y privada? Gente en su casa, no se lo pregunte dos veces. Pues, sí, pues hay alguien que sabe algo que nosotros no y que compró un montón. Entonces, no sé, me alegro mucho, me siento muy feliz por todas las personas que hicieron DCA en el proyecto, estuve viendo análisis de precio y había gente que lo hacía llegar hasta los 5 hadas. Yo pienso que llega más arriba.
Más de 5, Rodrigo. Tú decís que me voy a perder. Yo tengo un punto de venta un poco antes. Pero vamos a ver. Creo que es uno de los proyectos que le hemos venido haciendo seguimiento hace rato. Entonces nos ponemos contentos. Sabemos que hay harto en la comunidad que tienen el token de World Mobile. Pero también yo quiero hacer el llamado y ahí quiero ponerme el traje de vieja veneno. Como que todo esto. Esta cantidad de noticias, y aparece Mr. Telecom hace poquitas horas posteando ahí 60 millas, un poco quizás haciendo resonar que podrían estar a 60 millas de los headquarters de Tesla X. Hay otro tweet que no lo puedo encontrar, Rodrigo, ahora, pero está ahí para los que quieran ir a bucear, que mostraban una foto ahí de Mr. Telecom con el cohete de SpaceX, después unos estacionamientos, y decían, oye, esos parece que se parecen los estacionamientos de Tesla. Me parece un poco de película y que, claro, alguien debe estar comprando, entonces necesitan inflar eso, pero después de todos estos rumores, de toda esta vuelta, me dan unas ganas de ir a vender ahí. De hecho, como que por trader, yo no me voy a deshacer de mi bolsa de World Mobile hasta el final del ciclo, espero saber leerlo bien, pero a nivel de trading a mediano plazo también hay que mirar estos movimientos. Miraría ese movimiento de acá, que hubo grandes compras ahí a principios del año 2022, el movimiento fue de un 76% y después vino una caída nuevamente, y cada vez que ha hecho ese intento con noticias, porque cada uno de estos flujos ha ido acompañado de hartas noticias. World Mobile tiene dentro de los proyectos de Cardano un trabajo de marketing mucho más potente, y lo vemos en los videos, en la alianza que tienen con el Tottenham, que es un equipo de, no sé, primera o segunda división del fútbol inglés. Una serie de trabajo en marketing que es bien potente. Entonces, todo esto a lo mejor podría también ser una orquesta. Bueno, el movimiento ya está. No estoy diciendo a nadie que compre ni que venda, pero para los que quieran acumular y que recién ahora se están enterando del proyecto, observen el precio y no estén comprando después de ya que ya el movimiento se produjo. Pero está interesante, Rodrigo, lo que pasa con World Mobile. Ese yo creo que lo hice. Dime no.
Sí. Anda, porfa, a Tap Tools de nuevo. Quiero revisar. Hay un icono que dice Markets y tiene un símbolo del dinero. El dinero, el dinero, el dinero, como decía ese rapero mexicano.
¿Dónde busco, Rodri?
En ese ítem me gustaría. En el costado izquierdo hay un icono que es el símbolo de dinero. que debería decir markets.
Money
flow. Del lado donde está portafolio, ah, en markets, ahí. ¿Lo viste, mi perro? Eso. Bien, ya. Esta tabla que estamos viendo, ustedes se preguntarán qué carajo significa. Y ahí en la barra de tiempo habla de los volúmenes que se mueven en los DEX. Nosotros siempre hemos visto que MinSwap es el DEX más protagonista, o sea, el DEX que tiene la mayor cantidad de liquidez, pero si nosotros expandimos, ¿podemos ver el total del tiempo, Seba, en ese gráfico? ¿Cuánto es el tiempo más largo que puedes llegar?
Ahí estoy... No, estos son solamente los mensuales. No sé dónde puedo ajustar eso.
Hay uno que tiene que decir año. Ahí, arriba. Eso, ahí. No. Ya, alcanzando niveles en los DEX de movimientos que habíamos tenido en el año 2022. O sea, estos son por primera vez que hemos logrado un poquito de liquidez más importante. Aún así, no llegas bien, mi amigo. Bien, 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 bien. ¿Cuál es el... A ver, ayúdame, Sebastián. ¿Cuál es el primer gráfico? Que no alcanzo a leer, estoy muy ciego.
El trading volume. Y el segundo, yeah, son las billeteras.
¿Y el tercero?
Son las fees generadas.
Perfecto. Ahí, en morado, ¿qué año es? En el tercer gráfico. Eso.
Año 2022, en enero.
Ve, mi perro, yo le estaba diciendo, pues, si había visto el gráfico. Entonces, estamos subiendo a esos niveles. Vemos el nivel de participación en los fees generados por las transacciones, que es el gráfico del medio. Lo vemos llegar a niveles del 2022. Y creo que posicionarse en los DEX no es una mala idea, entendiendo cómo funciona la liquidez. Eso nomás.
Excelente. Seguimos. ¿Qué más tenemos preparado para ustedes? Eso ya lo vimos. Tenemos el gráfico, Rodrigo, ya antes de ir con las noticias del ecosistema de las criptomonedas, porque aquí estaban señalados. No sé si se alcanza a leer ahora que comparta la pantalla. Muestre, eso sí, muestre, Rodrigo. Muestre. Sí, ya voy. Tranquilidad ante todo. Que habíamos marcado, porque terminamos el capítulo anterior y habíamos dicho cuál era la predicción del SEBA. El SEBA había dicho 63. Se equivocó el SEBA. Ganó Rodrigo, predicción. Pasamos los 68, llegamos a los 68.794. Ahora está retrocediendo, está armando una vela de martillo. Quedan 10 horas para que cierre la vela diaria. Estaría interesante que cerrara por sobre la media móvil de 21 días para a lo mejor confirmar que el movimiento podría tener continuidad al alza y que esta habría sido una gran corrección dentro de un movimiento más grande. Vamos a ver, se sigue comprimiendo esta cuña, que creo que podría determinar un movimiento fuerte hacia el lado que la rompa, hacia ahora, o sea, ahora tiene ganas de ir a romper hacia arriba. Así que, Rodrigo, primero felicitarte por haber ganado la predicción de día martes. Ahí cuéntenos ustedes cómo piensan que vamos a cerrar para el próximo martes, ya que hoy día estamos a viernes. Y Rodrigo, ¿qué me dice? Que va y vuelve. Bueno, ni un problema. Tenemos el gráfico aquí de Bitcoin USD, más allá de las predicciones. Creo que un movimiento positivo, ya que la caída, que fue una corrección que asustó a varios, hizo un mínimo más alto que el mínimo anterior, que estaba en los 60.000. Este mínimo fue en los 64.000 y ya comienza el camino a la recuperación, con una vela interesante la de ayer, que hizo el intento de envolver a la vela bajista. No lo logra, vamos a ver cómo termina la vela del día de hoy. Si se arma un martillo por arriba, a lo mejor vemos nuevamente la pelea por los 70.000 dólares en el caso de Bitcoin. Vamos al de ADA contra USD, se empieza a cumplir la predicción que nos había dicho, no sé cuál fue el amigo que me indicó este hombro cabeza a hombro, así que yo lo dibujé. No es una formación que yo uso, así que la voy a borrar, pero está ahí desde el análisis de la semana pasada. Entonces rompe el eje del hombro cabeza a hombro hacia la baja, que es lo bastante común, se apoya, entonces podríamos esperar un movimiento correctivo incluso hasta la zona de los 0.46, si es que esa formación se respeta. Y si vamos a ver el gráfico más triste de todos, que es el Cardano Bitcoin, Estamos perdiendo en este momento el último soporte que teníamos en la zona del 860. Se sitúa por abajo la vela de hoy. Estamos en 849. Y me da la impresión que a las altcoins les va a tocar todavía sufrir y con ello ADA también. Esto en relación a Bitcoin, porque creo que Bitcoin se ve bastante positivo, Rodrigo.
Ahí sí. Ya. Me gustaría partir diciendo que el movimiento del DXY, del dólar, del DXY, está un poquito al alza. Tuvo una vela súper fuerte el día de hoy, volviendo a los niveles de los 104. Y eso ha ayudado a contraer un poco el precio. ¿Y esto por qué ocurre? Porque a pesar de que Jerome dijo a principio del año que iban a haber tres recortes, dentro de las noticias todo el mundo espera, o sea, todo el mundo está esperando estos recortes para empezar a ver el mercado, por así decir, florecer. Pero resulta que dentro de toda esta ambición que como especuladores vemos, la economía norteamericana ha ido avanzando bien. La gente sigue comprando con las tarjetas de crédito, sigue endeudándose y a pesar de que nosotros lo miremos con horror como aumenta, en los números, en las mediciones, muestra un resultado positivo. Entonces Jerome dice, a ver, ¿qué hago? Yo quiero llevar la inflación al 2%. Si bajo la tasa de interés ahora, la gente va a comprar y se va a endeudar y va a aumentar la inflación, a pesar de que baje la tasa. Entonces, ¿qué hago? Me espero. Y esto provoca un poquito de temor en el mercado. La próxima semana, el día miércoles, está la lectura de índice de precio al consumidor. Entonces, esto nos ha hecho que por dos semanas hemos estado un poquito asustados. Yo, la verdad, me mantengo positivo. Me gustaría, hermano, pasar ahora al gráfico de ADA Bitcoin en la temporalidad de un mes, por favor. Ya. En la temporalidad de un... Ay, no lo alcanzo a ver ahí. Pero en la temporalidad de un mes, yo veo que estamos en movimiento, repitiendo un movimiento fractal, movimiento del ciclo anterior, a pesar de que no estamos yendo al mínimo que fueron sobre los... bajo los 800 satoshis, que fue como la vela más baja que nosotros tuvimos este año, o sea, este ver, nos seguimos manteniendo ahí. Y pienso que a pesar de que el movimiento de Bitcoin al alza o a la baja podría consumir más de la liquidez que existen entre estos pools de altcoins, ADA, BTC, Solana, BTC, Ethereum, BTC... Que si uno mira, Ethereum BTC también perdió un nivel importante que era los 0.05. Pienso que es todo un posicionamiento a una figura más alcista. Y esto tiene que ver con que no tan solo Wall Street está comprando Bitcoin. Wall Street también debe tener claro, y aquí puedo hacer que me ponga el sombrero de aluminio de nuevo, pero todos estos traders saben que las altcoins sobrepasan en rendimiento a Bitcoin. Entonces, claro, a pesar de que nosotros decimos, oye, la liquidez que se va a los ETF no va a ir de vuelta a las altcoins directamente, pienso que el nivel de capital que se va al deploy, ¿cómo se podría decir? Que se va a arrojar, que va a entrar, va a seguir mucho más alto. ¿Y eso cómo lo puedo aseverar? Bueno, veo el gráfico del Total 3, que es muy parecido al gráfico del Bitcoin, que es un gráfico que lo componen todas las altcoins, menos Bitcoin y Ethereum, o sea, todo el ecosistema cripto, y se ve bien al alza, hermano. Yo lo veo re lindo. De hecho, veo que el movimiento es mucho más sustentable mientras tenemos esta semana de velas rojas, o estos meses de velas rojas, moradas en el caso del gráfico del Sebastián, pero nos ayudan a mantener una posición donde el RSI puede seguir expandiéndose. Y estamos lejos de la línea media de 20, que es a cuánto está, Sebastián, a 500.
417 billones en este momento.
Entonces está súper bien porque nosotros estamos 300 billones arriba, o un poquito menos. Entonces, no sé, yo creo que sigue el movimiento al alza. Pienso que este es un shakeout, así como una sacudida que nos están dando. Y sobre el gráfico de ADA dólar, a pesar de que el movimiento tenga un poco a lo mejor la posibilidad de retestear los 0.48 en el caso que Bitcoin pierda los 65, mientras se mantenga lateral, el BTC creo que ha dado a seguir manteniendo el potencial del alza. Con eso cierro mi análisis, querido amigo Sebastián.
Excelente. Y terminamos con esta última sección de noticias que hablan primero que Estados Unidos, algunos estados de Estados Unidos buscarían transparencia electoral con la tecnología de Cardano, haciendo eco de una noticia que conversamos el día martes. Habíamos leído algunos Twitter y unos videos de Frederick Gerhardt que estaba dejando entrever que algunos estados estaban conversando con la Fundación Cardano para desarrollar herramientas electorales. Y el diario Bitcoin, que es un diario que entrega información de varias blockchains, hace eco de esta noticia porque ya ha empezado a expandirse el rumor que Cardano estaría trabajando con esos estados. Y también desde Estados Unidos viene otra noticia porque el gobierno de Estados Unidos mueve otros 50 millones de dólares en Bitcoin y Ethereum, que fue algo que hablamos, parece, el viernes de la semana pasada, que una de las direcciones de las incautaciones de Silk Road que tenía el gobierno de Estados Unidos había empezado a hacer movimiento y algunos habían culpado también a esa venta de la bajada que tuvimos la semana pasada. Y hoy día sale esta noticia donde dice que el gobierno de Estados Unidos sigue moviendo Bitcoin y Ethereum de los que tiene en posesión.
Qué bueno que están soltando esa bolsita antes de que el bull tenga todo su despliegue. Imagínate que sería terrible que ese potencial bajada se diera en algún minuto más interesante. Ahora, no creo que las personas que estén al tanto del Departamento de Justicia y el que tenga las claves privadas de la billetera del gobierno no tengan en la conversación, aunque sea en el café, en la informalidad, decirle: hermano, no es mala idea, no los vendamos. No, va a seguir subiendo. Entonces, bueno, si no escuchan y en realidad quieren venderlos, que lo hagan. Pues, Janet Yellen, usted que podría imprimir todos los dólares que quiere, si quiere deshacer de sus satoshis, deshágase. Yo se los compro. No todo, que no me alcanza, pero yo le compro un poquito.
Y nos vamos con esta noticia porque Morgan Stanley podría convertirse en el primer banco en ofrecer el ETF de Bitcoin a todos sus clientes, hablando de la expansión que está teniendo este mecanismo de inversión en Bitcoin, que son los ETF. Gran narrativa de todo el primer cuarto, sigue teniendo ecos en el crecimiento de este ciclo y vamos a ver cómo continúa, pero al parecer las instituciones todavía siguen teniendo mucho interés. Aquí Rodri quería mostrar el gráfico de ADA dólar para ver dónde está la liquidez también. Este es un gráfico más a corto plazo, en 5 minutos se está acumulando mucha liquidez aquí en la zona de los 0.6, en el caso que decía ir a la baja, pero la más preocupante es esta, y tú mencionaste los 0.48, Rodrigo, y es milimétrico, 0.484 está toda esta liquidez, que sabemos que cuando entran las máquinas a liquidar van a ir a buscar algunos de estos dos sectores con velas bastante agresivas para comerse toda esa liquidez y después a lo mejor cambiar la tendencia o estabilizar el precio en algún rango nuevamente, porque nosotros ya llevamos bastante tiempo en este rango desde los... Voy a cambiar un poquito el gráfico a las 4 horas para ver cuándo fue la última liquidación que tuvimos acá. Estos mechazos que son los que hablo yo, que tuvimos el 5 de marzo, hace un mes más o menos. Ya estamos cumpliendo el mes, a lo mejor ahora viene un mechazo, no sabemos si a liquidar, aunque tiene toda la pinta, seguir liquidando posiciones en largo hasta la zona de los 0.48, o a lo mejor como no se ha acumulado tanta liquidez hacia arriba, entonces no hay tantas posiciones en corto y el mercado probablemente va a hacer el movimiento inverso. Así que eso es el material, Rodri, para la semana. Vamos a compartir ahí con los amigos en el chat. ¿Querías comentar algo?
Que los quiero mucho a todos. Y que el Bitcoin, que lo quiero mucho, que se sienta con confianza, apoyo, resiliente, empoderado, autónomo, con su propio cuerpo. Nadie tiene que dar opiniones. Mantente en los 65.000, perrito, por favor. No hay...
Amante, ¿cómo estás? Son las 15:15 en Roma, por lo tanto ya deben ser las 16. Desde el último live hicimos un por 3. La ISO 2... ¿Eso lo de la ya. ISO? Ya siempre, no. Aparece siempre.
No, chao. Chao. Amante, te quiero mucho, pero vamos a hacer algo. Seba, póngase en Google. Vamos a ir a resolver. Pero yo he leído en un montón de gente, bueno, que me habla de la ISO 2000... o sea, no, 20.022, y en realidad se siente con mucha confianza acerca de lo que significa esto para el ecosistema de cripto. Déjame decírtelo en corto, no significa nada. O sea, Coloque hizo 20.022 FAQ. FAQ. Esta es una ISO que trabaja los estándares de metadatos, o sea, como te lo digo, para conversar entre bancos, donde denominan una acción y todos hablan un lenguaje en común. No tiene nada que ver con las cripto. Baja un poquito más, en un minuto hablan de las criptomonedas y te baja, baja. Y te dice, no tiene nada que ver con las cripto. Póngale blockchain en el buscador si no quiere leerlo. En el tab del navegador. No se salga la página. Ahí está. Y ahí dice al tiro, no tenemos nada que ver con las cripto. Dígalo usted, por favor, Sebastián.
A ver, aquí dice que sí. Dice, ¿puede una compañía blockchain ser ISO 20.022 compliant? Dice, sí. It's no word, nothing that some creators pueden implementar. La ISO, estoy leyendo, vamos a ver qué dice, para facilitar la interoperabilidad, pero a nivel de protocolo, las blockchain no son inherentes al compliant de la ISO 20.022. Yo creo que a eso se refería, pero eventualmente
no tiene nada que ver. Puedes inscribirte, pero no tiene sentido, hermano, porque tú como blockchain estás diseñada para mover tus datos no dentro de un ledger con un banco que es capaz de actualizar. Mira, ¿cuáles son las preguntas ahí? ¿Quién cryptocurrencies use de ISO 2022 como para su mensaje? No tiene nada que ver. El único estándar que es más cercano al ISO, que es la creación de activos o tokenización de activos digitales, que es otra ISO y que creo que hacen referencia en alguna de estas respuestas, pero ISO 20.022 no tiene nada que ver. Nada que ver, es como para ocupar el lenguaje en común. Entonces, alguien de XRP o alguien de Stellar dijo, sí, tenemos los bancos y ahora somos compliance con el 20.022 y súper bien. Dejen de repetir eso, pero no tiene nada que ver.
Ahora sí, Rodrigo, ayudado del traductor de Google, dice, ¿existen criptomonedas que cumplan con la norma ISO 20.022? Y la respuesta de este sitio dice, las criptomonedas no cumplen inherentemente con la norma ISO. Hay mucha confusión e información engañosa en la web que hace referencia a las criptomonedas que cumplen con la norma ISO 20.022. Pero esas afirmaciones no son correctas. Las criptomonedas no están gestionadas ni registradas por la ISO 20.022. Esta ISO es un estándar global para mensajería financiera y proporciona un lenguaje y una estructura comunes para el intercambio de información financiera. El estándar ISO que gestiona los identificadores de token digitales es la ISO 24.165. Habría que ir a estudiar esa para también tener esa
referencia. Esa, y hermano, y no tiene nada que ver, y esa de hace un par de años atrás, esa ISO 24.000, y a pesar de que hay gente que se adhiere en la conversación, bueno, no la ocupo, no la ocupamos. O sea, gente en su casa, no repita la cera, y si no sabe o tiene dudas, pregunte. Pero es terrible, güey.
Michael A. dice, buenas tardes, gente guapa. Por fin delegando mis proyectitos en Coins and Chill. Bienvenido, amigo. Edgar D.I.M.O.I. Diomi. Llego tarde, pero nunca es tarde. Aquí vamos a estar siempre y los que nos ven en diferido les vamos a responder a través del chat. Así que participen, déjenos comentarios para que este material también tenga repercusión en otras redes. Leoncio Cirilo, saludos desde la cálida y soleada Pelotillehue, a unos días del halving de Bitcoin. Sí, queda poco. Hoy día no quisimos hablar porque ya veníamos hablando del halving de Bitcoin en todos los capítulos, así que cambiamos un poquito la temática. Marcelo Ruffinelli, desde Asunción, Paraguay. Un fuerte abrazo, amigo. Black Hole, traducido sería recogida, nos aporta ahí My Life Food. Y dice que World Mobile no estaba en la lista. Sí, pues a eso me refería, que cuando se hacen ejercicios de votación siempre hay una primera decisión de descentralidad que es por quién se vota y por qué no un sistema quizás que pudiese ser abierto, que la comunidad hubiese propuesto, pero bueno, son cosas que hay que desarrollar todavía, no van a cambiar de la noche a la mañana. Muchachos, dice Cristian González, ¿alguna noticia o avances de Pavia? Yo hace rato que no veo Pavia, en el análisis de los lunes lo reviso.
Yo sé que ha estado bien trabajando, más no tengo idea después de la última noticia que era como con Nifty Island, que era un multiverso de Ethereum, que era el primer, que Pavia era como el primer otro metaverso que era interoperable, pero era el primero de Cardano en participar con Ethereum. Así que, más allá de eso, no lo sé. El precio se mantiene estable. Mi posición sufre un poquito una vez a la semana, pero la otra semana sube.
Y Cristian también dice, cuando hablas de posicionarse en los DEX, ¿cuáles serían tus top 3 para este ciclo? Parto yo, Rodri, te dejo la pelota. Mi top 3 de DEX en el ecosistema de Cardano sería MinSwap, MoesliSwap, AxoTrade.
MinSwap, no. A pesar de que MinSwap, ya, sí, no te voy a dar un top 3, te voy a dar un top 5. MinSwap, netamente porque tiene la mayor cantidad de TVL del ecosistema. Es ilógico pensar que eso no se va a convertir en un profit. AxoTrade tiene un supply interesante y tiene la posibilidad de utilizarse como un plugin para que otros productos del ecosistema de Cardano u otros DEX utilicen la interfaz de ellos para hacer las transacciones. MoesliSwap, por el tokenomics que tiene. Tiene un tokenomics súper sencillo. Es un proyecto que trabaja. Ha tenido su drama. No ha decepcionado. Pero aún así, está buena la oportunidad. Ha bajado a 2 puntos y algo. Entonces, recogerlo. Está tirado ahí. Está tirado. Está
diciendo, yo no quiero bajar mi precio. Me duele comprar más Muesli.
No, tiene. Bueno. Cada uno, va a pasar lo mismo que con Ajax, hermano, con compre.
No, ya, ahí, y, ya, a llorar a la FIFA.
Entonces teníamos MinSwap, Axo, MoesliSwap y Sunday. Sunday Swap está haciendo un trabajo re interesante con lo que es Plutus, los Wormy Worms, con los ejercicios de gobernanza. De hecho, hoy día creo que quedan un par de horas más para participar en la página de Sunday en un ejercicio de gobernanza que se llama el Taste Algo, que es básicamente un token nuevo de gobernanza. Uno ponía liquidez y te entregaban tokens de vuelta. Si no hubiese tenido que pagar el arriendo, hubiese comprado un montón. Pero no. A ver. Bien. Una oportunidad.
José dice, hola, según TapTools, GenX tiene capitalización de menos de $1,000,000. ¿Bandera roja o oportunidad? Saludos. Yo creo que es oportunidad. Creo que Genius es de esos equipos que han seguido ahí, que van a seguir ahí, que han estado sobrevalorados el último tiempo porque les ha costado tener una herramienta al nivel de las otras herramientas de la competencia. Pero el trabajo que está detrás, tras bambalinas, por el equipo que tienen, porque están constantemente en las discusiones más técnicas de cómo funciona el protocolo y cómo eso se aplica a las aplicaciones descentralizadas, creo que podría dar una sorpresa. No es un proyecto que va a desaparecer, digamos, GeniusX. Entonces, como está tan alicaído, son oportunidades. Ahora también podría llegar a desaparecer en un momento. Te recomiendo, si quieren, seguir a GeniusX y a Genius Guild. Ayer justo estuve escuchando ahí en el Town Hall de la TAM que está Mari, que es una persona que habla español y que está a cargo de la parte de relaciones públicas y marketing de ese proyecto. Entonces es bueno preguntarle directamente a la fuente. Muchas veces están pasando un montón de cosas en esos proyectos que uno no se entera porque hay mucha información y mucha de ella ocurre dentro de las conversaciones de equipo, dentro de algunos Discord que son muy pequeños. Entonces hay que estar atento ahí si tienen más interés, Rodríguez. ¿Tú cómo ves a Jens?
Como una oportunidad. Así. Ya, Javi, yo te quiero mucho, hermano, pero yo creo que está mal planteado esto, porque hay multifirmas en Cardano. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué no conozco las multifirmas en Cardano? Y ahí nosotros podríamos tomar una cuota de responsabilidad y decirte, Javi, en realidad nosotros te fallamos. Déjame mirarte a los ojos. A lo mejor no te hablé de la billetera de Summon DAO, la plataforma que ofrece herramientas de gobernanza donde las comunidades no necesitan desarrollar, sino que simplemente pueden incorporar las herramientas que ellos pusieron y ahí tienen una solución de multifirma. La solución de multifirma también existe hace tiempo en la línea de comando porque tenemos gente que opera diferentes, que opera pools donde se comparte el pledge en una billetera grupal. Este es el exactamente Summon DAO. Entonces ahí tiene Multisignature Treasuries o una tesorería con multifirma. Entonces, mi amigo, yo lo quiero mucho, usted nos acompaña hace harto rato, entonces la pregunta sería, a lo mejor, ¿por qué no me han hablado de las multifirmas de Cardano?
¿En qué
¿Por qué
fallamos?
No conozco las multifirmas? Claro, pero...
No, pero alguna vez hablamos de Summon DAO, pero es que después de tantos capítulos también hemos hablado de tantas cosas que hay unas que quedan perdidas ahí en el listado. Sí. Pero bueno, ahí está la información, amigo Javi. Muchas gracias por preguntar a todos los que participan siempre con sus preguntas, comentarios. Para nosotros es fundamental que este espacio se construya con la opinión de todos. Y saludamos finalmente a Top Hits Music. Dice, qué hongos, ya llegué. Bienvenidos a todos los que se han conectado. Agradecerles su like, su fueguito corazón. Rodrigo, y vengo a hacer un spoiler alert. Porque ayer tuve... Bueno, hace rato que ustedes saben que estoy coqueteando ahí, teniendo hartas reuniones con el equipo de Neum. Voy a ponerlo en pantalla para quienes no lo sepan. Agregar... Aquí está en pantalla el proyecto de Neum. Que si lo hago así, es este, que es un sitio para distribuir música. Básicamente es la red de Cardano. Tienen dos protocolos. Uno que toma las creaciones de los creadores de música y la pone en todas las plataformas y recoge los beneficios que tiene la música en esas plataformas y la distribuye en la blockchain de Cardano. Entonces sirve como una distribuidora para aquellos músicos que conozcan, por ejemplo, plataformas como DistroKid, que es una de las más populares. Esto vendría a ser la competencia Web3 de ese tipo de servicio. Entonces, muy interesante lo que está haciendo Neum, por eso yo la puse también dentro de mis favoritos en la competencia de trading, porque creo que es un proyecto grande. Y he tenido reuniones porque, bueno, no sé si ustedes saben, yo también hago un poco de música, en algún tiempo con una banda llamada Domingo Futuro. Tuvimos algunas conversaciones para lanzar el disco por ahí, pero no tenían lista la plataforma. Al final no pudimos trabajar juntos en ese lanzamiento. Pero ahora voy a empezar a lanzar otro producto, Rodrigo, que son unos tracks de música. Se va a llamar Lo-Fi Crypto, música dedicada específicamente a la gente del cripto. Música Lo-Fi, básicamente para mejorar la concentración, para tener música de compañía cuando uno está ahí produciendo. Tiene algunas inserciones de beats bineurales que ayudan a la concentración. Ahí es un producto bien interesante que mezcla un poco todo lo que estoy haciendo el último tiempo para no dejar de hacer arte y hacer música, que es algo que me satisface mucho. La integré con el trabajo en blockchain y vamos a lanzar el próximo día, miércoles. Ayer tuve la reunión, ya mandé todos los archivos, llené todos los formularios. El próximo miércoles vamos a estar aquí en el Record Store lanzando el primer NFT de música del individuo digital. Y ustedes pueden ir aquí a Music Store y va a estar, vamos a ver si lo puedo abrir en este momento, justo la plataforma, tengo que hacer un movimiento, detener, presentar.
Felipe, o sea, Sebastián, usted tiene que conectarse a la página para poderse meter a los mercados de la música, tiene que ser un usuario registrado, entonces, ahora sí.
Esto es como
televisión en vivo.
Los chascarros.
Bueno, pero espérate, no importa.
Aquí está. No, sino el problema era yo, no era la página. Aquí están los coleccionables. Entonces, dentro de esta página, aquí hoy día está Future Drops, que es una música clásica de Hitori Drake, que cuesta 59 A. Es un coleccionable en NFT, para los que les interese. Entonces, este es el que está promocionado esta semana. La próxima semana voy a estar yo aquí promocionado por el sitio de Neum y ustedes lo van a poder encontrar aquí en conjunto con todos los NFTs. Es un coleccionable que básicamente yo a ustedes como comunidad les pido el apoyo para que lo tengan, lo compartan, lo puedan comprar. Va a costar 25 ADA, es un poquito más barato que este. Es una manera de apoyar también al contenido que realizamos y que esto tiene otra patita. Que por eso les quiero contar, porque estos NFTs de música son la música que yo estoy usando en los documentales, y viene el documental de El viaje a Barcelona con Criptomonedas TV, que ya está listo. No lo he estrenado solamente porque estaba esperando esta noticia y tener la confirmación de Neum que vamos a poder tener disponible el NFT. Así que nada, seguimos trabajando en otras aristas, así que ojalá que nos apoyen comprando ese NFT. Aparte, la canción yo creo que está buena. Para los que les gusta ahí trabajar con audífonos y estar concentrado en el trading o en alguna operativa, creo que les va a gustar. Es una faceta que he empezado a explorar y ojalá que tenga buena recepción, Rodrigo. Eso tengo para contarles. Eso fue el capítulo de hoy.
El mejor de los éxitos. El mejor de los éxitos, la fortuna. Felicitaciones por tu trabajo, por la constancia. Y claro, vamos a comprar ahí, vamos a tener tu NFT, Sebastián, y vamos a ver si la música bineural me arregla el déficit atencional. Así
Ayuda.
que bien.
Ayuda. Y amigo, te dejo un abrazo grande, que tengas lindo fin de semana. Igual a todos ustedes ahí en las casas. Nos vemos el lunes con el video de análisis de portafolio, el martes en otra versión del podcast. Suscríbanse, campanita y todo eso que saben. Un gran abrazo, Rodri.
Un abrazo grande, hermano. Quiero, como quisiera decirte, puro, puro. Gente en su casa, el miércoles hay lectura del CPI, del índice de precios al consumidor. Puede decir que hay un poquito de volatilidad, pero. Ah, papas natas, menos de 14 días para el halving y tienes susto. ¡Pup, pup, McFly! Eso.